a esta hora al ministro Guillermo Botero, ministro de Defensa. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un cordial y afectuoso saludo a usted y a su equipo.
Ministro, hablamos esta mañana con la hermana, con Janet Torres, la hermana de Dimar Torres. Y nos ha contado un panorama muy, muy cruento, muy difícil y muy triste. Usted estaba en otra entrevista, así que voy a contarle un poco qué fue lo que nos dijo. Lo primero es que descarta que su hermano lo hayan matado cerca a un arroyo y que el militar en cuestión haya estado lavando su fusil, sino que esto fue en una carretera. Él iba acompañado, según su hermana, de unos niños que fueron los que alertaron la comunidad cuando lo mataron y al mismo tiempo intentaron esconder lo que había ocurrido. Si no es porque llega la comunidad a encontrarse una fosa que habían levantado los militares para esconder el cadáver y una motocicleta, esto no se hubiera sabido. ¿Qué más se conoce, señor ministro, sobre este incidente?
No, pues no mucho más, Luis Carlos, porque digamos que la participación inicial nuestra es la participación sobre la cual nosotros tenemos acceso a la información. A partir de cierto punto, la investigación la aboca la Fiscalía General de la Nación y es ella la que tiene la cuerda de la investigación y la que tiene la información. Nosotros automáticamente nos sustraemos y lo que hacemos es aportar a la Fiscalía todos los elementos que nos puedan llegar, pero es ella la que continúa con la investigación. Este es un hecho absolutamente lamentable, este es un asunto que nosotros nos parece repudiable. Si efectivamente allí hubo un homicidio, como aparentemente ocurrió, tal cual lo definió en el día de ayer el fiscal general de la Nación en una rueda de prensa que dimos los dos, y lo estamos a decir verdad, pues conmovidos, si se trata de un hecho pues que de comprobarse, pues tendrá que tener los más severos castigos, y en ese está enfocado todo nuestro esfuerzo, en ayudar al esclarecimiento de los hechos. Ni me ha faltado, aquí lo que se trata es de precisamente mostrar todo y no encubrir absolutamente nada.
Y aunque eso es precisamente lo que ustedes han intentado hacer en las últimas horas, la sucesión de los hechos en el tiempo puede dar a entender lo contrario. Y lo digo porque usted generosamente, y yo lo entiendo así, salió a los medios de comunicación a dar la versión que le habían dado. Pero luego van estos miembros de esta comisión al lugar y se encuentran con una historia diferente y empiezan a hablar los familiares. Y es ahí cuando sale el fiscal y salen las Fuerzas Armadas a dar otra versión completamente diferente a la conocida inicialmente. Así que queda en el ambiente como si hubiera habido algún tipo de intención de esconder lo que había ocurrido, sumado a la verdadera intención que habrían tenido los militares en la zona de esconder lo que habría ocurrido. Aquí hubo un error de comunicación, ministro.
No, aquí lo que pasa es que las verdades, digamos, que son verdades formales, que no siempre o se vuelven verdades reales. La verdad formal es que esta persona es sometida a un interrogatorio por parte de sus superiores, el cabo Jaime Gómez, me estoy refiriendo. Él da una versión clara, definida, concreta, y con posterioridad a esto pues se van descubriendo unos nuevos hechos. Pero yo siempre que intervine di claramente cuál era mi fuente, qué era lo que sabíamos en ese momento, y esa era la verdad en ese momento. Con posterioridad pues van apareciendo otros hechos y los vamos reconociendo como tal. Pero lo que pasa es que nosotros teníamos el deber y la obligación de salir inmediatamente a narrar lo que nosotros conocíamos, porque de lo contrario pues el asunto hubiera sido diferente. Es que están escondiendo la información, es que estamos volviendo a épocas pasadas, etcétera, etcétera, y precisamente eso fue lo que nosotros tratamos de precaver.
Ministro,
que con posterioridad y concretamente el día de ayer fuimos notificados por parte del fiscal general de la Nación que por necropsia y por trayectorias balísticas se trataba de un homicidio, es un hecho diferente. Sí. Y como tal, inmediatamente salimos a la prensa a expresarlo y hemos salido durante toda la mañana a expresar nuestra preocupación por este hecho.
Ministro, para entender,
hecho repudiable desde todo punto de vista, pero es un hecho aislado cometido por una persona dentro de las 235.000 que tiene el ejército. Esto no es un tema institucional.
Para entender las circunstancias en las que se dio la primera información, que es la que hoy genera la suspicacia e incluso la intención de algún sector del Congreso de la República de pedir su retiro, su moción de censura, ¿a usted quién le dio puntualmente esa información de que había sido un forcejeo?
La versión se le entrega los generales del área y el inspector se le entregan al general Nicasio Martínez, y el general Nicasio Martínez me le entrega a mí.
El general,
yo la transmito como tal.
El general Nicasio Martínez simplemente dio por hecho que esa era la versión real, ¿o él viajó a la zona para tratar de...?
Él viajó a la zona tal vez el día viernes. Él estuvo en Cúcuta el día viernes.
¿Y él, estando en el sitio, no se enteró de lo que para el pueblo era evidente? ¿Hubo un plantón de toda la población que estaba exigiendo que revelaran la verdad de lo que había ocurrido allí? ¿Habían denunciado que había aparecido una fosa común? ¿El general Martínez no se enteró de eso?
No, a ver, varias cosas, vamos por partes. Aquí también hay otra desafortunada circunstancia. Como usted recuerda, el día jueves fue el paro nacional. Ese hecho de esa aglomeración y demás estuvo más asociado al paro nacional que a cualquier otra cosa. Pero obviamente después tuvo estos elementos a los cuales usted se refiere, Luis Carlos.
Le habla William Calderón, ministro.
Ah, William.
Sí.
Pero ya respecto a lo otro, pues indagó él sobre la desaparición de algunas personas en convención y no aparece ninguna persona desaparecida. Entonces, no se entendió lo de la fosa, no hay ninguna denuncia hasta ahora y hasta donde llega nuestro conocimiento, para que no se tome como un hecho absoluto.
Sí,
no aparece ahí ninguna persona desaparecida, por tanto, pues lo de las fosas comunes no hace mucho sentido, pero se le pidió al fiscal general de la Nación que lo investigue, ni más faltaba,
sí,
que no.
Ahí, William,
es parte del trabajo que hay que hacer con toda la diligencia. Pero no ha aparecido hasta el momento ninguna persona desaparecida. Entiendo que apareció una moto enterrada.
Sí, sí, ahí, William, mi ministro, lo que está diciendo la hermana, y nos lo dijo esta mañana, señor ministro, aquí en la FM, es que ahí hay más fosas y que probablemente pueda haber más cuerpos. Y eso es lo que también han pedido investigar. Ahora, una pregunta aquí importante, para poner todo esto en las proporciones que corresponden, en este hecho que es terrible, pero la gente está preguntándose, oiga, ¿volvieron los falsos positivos? ¿Están matando a exmiembros de las FARC? ¿Cuántos exmiembros de las FARC han muerto en este tipo de circunstancias, según los números que ustedes tienen?
No, en esta circunstancia únicamente la persona Dimar Torres. Han muerto otros en este gobierno, han muerto, este sería el segundo, han muerto dos personas, una en noviembre, que fue asesinada, y ahora esta persona, no ha muerto ningún otro. Y lo que ha hecho el ejército es proveer la seguridad de las ETCRs, y yo siento que los excombatientes están muy agradecidos con la fuerza pública que nos está protegiendo. Ahora, este sí es un hecho terriblemente lamentable que todos nosotros pues repudiamos, sin lugar a dudas.
Hay otro hecho medianamente contradictorio, y es sobre qué estaba haciendo el señor Dimar Torres. Su hermana dice que hace 7 años él había dejado de pertenecer a las FARC, pero ¿por qué ahora estaba en la CTCR? ¿Por qué se dice que hace parte del proceso de paz? ¿Y por qué cuando la información inicial que usted le dieron, que usted transmitió acá a nuestros oyentes y a nosotros en la FM, se había dicho que estaba cerca de un oleoducto y que por ahí es que se habría dado el encontrón? Ninguna de estas versiones parece que fuera cierta.
Porque esa es la versión que entrega el cabo Jaime Gómez. Esta es la versión que le entrega, que él estaba lavando el portafusil, la riata del fusil, el cuero con que lo cargan, y que esta persona le trató de arrebatar el fusil. Esa es la versión que él da. A la postre, pues ya aparece una necropsia, un trayectorio balístico, y esa versión pues pierde toda su fuerza.
Claro.
Eso es lo que revela el fiscal general de la Nación.
Vuelve a hablar usted después de estos episodios, cuando aparece la versión de la fiscalía, con el general Martínez para preguntarle cómo es que usted me hace dar esta versión públicamente y hoy los hechos que entrega el fiscal son contrarios a lo que usted me informó.
Pues claro, porque en el momento de dar la declaración yo estaba en compañía de él.
¿Y qué ocurre? ¿Qué explicación da el general Martínez?
La explicación es que se fundamentaron en el testimonio de Jaime Gómez y de cara a que la opinión pública conociera los hechos, que esto no había el menor ánimo de encubrirlo, pues se entrega la versión que había hasta el momento. La versión que existía hasta el momento era precisamente esa, y esa es la versión que nosotros damos. Con posterioridad aparecen unos nuevos hechos, cuando los conocemos, cuando efectivamente narra el señor fiscal los resultados de la necropsia, de la trayectoria balística, y inmediatamente salimos a los medios a poner la cara, a decir que esta era la verdad más probable, pero que continuaría la investigación hacia adelante a ver qué nuevas circunstancias de tiempo y modo podrían aparecer.
Señor ministro, el episodio sin lugar a dudas nos deja grandes lecciones. ¿Usted se unirá a las voces del general Villegas, admitirá el error y pedirá perdón tal como él lo hizo?
Yo lo que tengo para decir sobre esto, Fernando, es que este es un hecho absolutamente lamentable, que desde el primer momento así lo expresamos, porque era claro que había fallecido una persona. Era claro que el causante del fallecimiento era este cabo, y como tal, hoy en día, con la verdad que conocemos hasta el momento, este es un hecho total y absolutamente repudiable. Y es una vergüenza para esa persona, no lo es para la institución, porque la institución como tal, como institución, no está comprometida en esta clase de actos.
Ministro, ¿mantiene la confianza del general Martínez, o después de lo que ocurrió y de lo que terminó induciéndolo a usted por la versión que le dio de dar esa información pública, las cosas cambian?
No, claro que tengo total y absoluta confianza en el general Martínez, ni más faltaba que no, hay confianza en él, y es un gran general, es una persona sumamente seria, un gran profesional. Aquí lo que pasa es que se narró lo que había ocurrido ese miércoles y la versión que ha dado esta persona frente a sus superiores y frente a la fiscalía. Y yo aquí, William, quiero destacar que la versión que él le dio a los superiores y la versión que le dio a la fiscalía son versiones coincidentes. Era la misma ciencia de su dicho, y él así lo expresó, lo expresó el cabo, y posteriormente eso es lo que a mí me transmite.
Aquí, al final de cuentas, señor ministro, tenemos una unidad militar matando a una persona que no, aparentemente no estaba haciendo nada malo. Y
no una unidad militar, una persona integrante de la unidad militar.
Pero la familia nos dice que había un grupo de militares cavando una fosa.
Pues al fiscal se le preguntó ayer y dijo que iba a continuar la investigación.
Por eso no lo podemos,
sobre ese punto,
no lo podemos descartar. Basado en la familia es otra cosa.
No, pero pueden ser más, la fiscalía lo dirá. Y todos ellos serían hechos repudiables, más faltaba, y así lo reconoceremos en su momento. Eso sería terriblemente vergonzoso.
A esta persona o este grupo de personas, cuando finalmente se determine el número de personas que participaron o que habría podido participar en esto, ¿qué les puede pasar por haber mentido?
No, pues si mintieron bajo la gravedad del juramento, hay perjurio, pero sin perjuicio de las demás actos dolosos que hayan podido cometer, concierto, en fin, lo tendrá que determinar la ley, pero todas las personas, si lo explico, las 35 personas que integran el pelotón fueron movidas inmediatamente al batallón de Ocaña y allí están en su totalidad a la disposición de la Fiscalía General de la Nación.
¿Este caso qué
Por
es?
El momento, el fiscal ha anunciado medida de aseguramiento para el cabo y como tal tendrá que comparecer al juez de garantía.
Ministro, este caso que es terrible, dolorosísimo y que merece toda la investigación y que todos los que estén involucrados sean castigados con el mayor peso de la ley, ¿es o no es algo sistemático que ocurre en el ejército colombiano?
No, es un hecho excepcional y lamentable, pero afortunadamente tiene el carácter de excepcional.
Mucha gente dice que usted le mintió al pueblo colombiano con las explicaciones iniciales. ¿Cuál es la diferencia entre mentir, estar equivocado y mal informado?
No, yo pienso que lo que yo creo que en todas las declaraciones fue, y seguramente hablé con ustedes con toda claridad, y comenzaba diciendo, la versión que nos ha suministrado el cabo es la siguiente: las investigaciones continuarán y poco a poco se irán esclareciendo los hechos. Creo que fui categórico todo el tiempo, revise la transcripción de mis declaraciones, Luis Carlos, y le garantizo que así fue. Se lo digo de memoria, porque fui sumamente cuidadoso en eso.
Señor ministro,
la versión que entrega el cabo es la siguiente. Y continuarán las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Fui recurrente en ese tema siempre. Yo no le he mentido a ninguna persona.
Pues escuchemos las declaraciones del ministro en ese momento.
Escuchémosla,
por favor.
La Fiscalía ya designó una fiscal especial, que esa fiscal ya está en el teatro de los acontecimientos donde ocurrieron los hechos y está terminando de recolectar las pruebas para cotejar la versión que da el cabo, al cual, según él, le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC.
Ahí queda usted dándole la advertencia a la gente claramente de que era una versión inicial. Ahora, y para terminar, ministro, y le cambio el tema radicalmente, ¿usted va a pedir perdón por este error?
Yo lamento profundamente la ocurrencia. Este no es un tema institucional, este es un tema de una persona, eventualmente puede ser de más, que integraban ese batallón. Es un hecho repudiable, es un hecho lamentable. Les doy el beneficio del debido proceso y de la presunción de inocencia, pero en caso de ser hallados culpables tendrán que responder por su crimen.
Ministro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil.
Bueno, Luis Carlos, una feliz mañana.
Igualmente, muchas gracias. 7